Es muy bueno estar de vuelta aquí con todos ustedes. Nosotros acabamos de volver de los Estados Unidos el jueves y estábamos en Colorado durante la temporada de frío. Así que digamos que aprecio el clima de Boquete más que nunca antes en mi vida. Se fue a menos 11 grados. Así que imagínense el impacto a nuestro sistema físico. Pero mientras venía para acá esta mañana pensaba, gracias Jesús. No sé cómo las personas pueden soportar esos climas. Y yo lo hice por muchos años y seguro que muchos de ustedes también. Bueno, voy a empezar. Un minuto muere y se encuentra esperando en un traje y una corbata en las puertas de Perla, y delante de él hay unos hombres usando unos jeans y una franela azul con las letras TVP que están bordadas en esto. Y este hombre, mientras él va a San Pedro le dice: por favor, dime quién eres y por qué debería dejarte entrar al reino de los cielos. Y el joven le dice: bueno, yo soy José y soy un manejo un autobús de los terminales de David en Panamá. Y entonces San Pedro mira su lista y dice: muy bien, aquí está tu entrada al cielo. Y el ministro pasa adelante y en una risa proclama: yo soy José y he sido el pastor de la primera iglesia bautista por 43 años. Y San Pedro mira su lista y le dice: toma tu vestimenta de algodón y una para de madera. Y el ministro lo mira y le dice: pero espera, ¿cómo puede ser? Este hombre que acaba de pasar, él obtuvo una vara de oro y una vestimenta de cedra, ¿cómo puede ser? Y San Pedro le dice: nosotros aquí arriba pedimos los trabajos por resultados. Cuando tú predicaste, las personas dormían, y cuando él manejaba, las personas oraban. Ok, yo debo admitir que cambié un poquito el chiste para aplicarlo aquí a Panamá, pero sí tomamos un autobús en este viaje, y para cualquiera de ustedes que han viajado en estos autobuses saben a lo que me refiero, y ellos nos pusieron en la parte de adelante del segundo piso, y si alguna vez han sentado ahí, el primer asiento arriba es perfecto para el espacio de las piernas, pero no para el estrés. Es como que todo el viaje va gritando del susto, pero sobrevivimos y estamos aquí. Y bueno, ahora espero que ninguno de ustedes se quede dormido mientras yo predico hoy, porque eso sería embarazoso para mí, porque vamos a estar hablando acerca del tema central de la enseñanza de Jesús aquí en la tierra, y esto fue lo que él habló más que cualquier otra cosa. Y no estoy hablando acerca de dinero, a pesar de que tal vez eso puede ser una segunda cosa de la cual él habló mucho, pero no fue el tópico del dinero. En realidad, Jesús menciona el reino de Dios 46 veces en los evangelios de Marcos y Lucas, mientras que Mateo hace un recuento del reino del cielo, un poquito cambiado las palabras, 32 veces. Entonces, si el reino de Dios es tan importante para Jesús, también debería ser algo importante para nosotros, ¿no dirían ustedes? Amén. ¿Cómo vamos a ver hoy un mejor entendimiento del reino de Dios? Es esencial para nuestro entendimiento de por qué Jesús vino en primer lugar y cómo nosotros deberíamos responder al mensaje de su reino y qué deberíamos estar haciendo hasta que Él vuelva otra vez. Primero, déjenme preguntarles una pregunta. ¿Acaso Dios mandó a Adán y a Eva a mandar en la tierra, a tener dominio de los animales del mar, de los animales del cielo y todas las criaturas que caminan y se arrastran en la tierra? Muy bien, sí, todos han leído su Biblia. Entonces, ¿qué es lo que eso significa, tener dominio? Y ahí está la pregunta. La raza humana es un pináculo de la creatividad, de la genialidad, de la creatividad de Dios. Y Él dejó su trabajo mejor para el último. Tal vez puedas mirar al lado tuyo y decir, ¿en serio? Pero nosotros somos hechos en la imagen de Dios. Ambos, hombres y mujeres, son diseñados en su imagen. Y no solamente eso, sino que Dios respiró su aliento de vida en nosotros. Y no lo hizo por ningún otro animal. El alma de la raza humana es única en toda la creación. El alma es nuestro centro de razón, de intuición, de lógica, de actitudes, de emociones. Nos da la habilidad de resolver problemas complejos. Nos da la habilidad de procesar millones de bytes de información en nanosegundos para reaccionar a situaciones con empatía, con compasión, con misericordia. Y son todos elementos que no existen en el reino animal, ninguna otra planta o animal posee esas habilidades. Y es por eso que Dios declaró que la creación de la raza humana era muy buena, no solamente buena. Y por lo tanto, Dios les dio privilegios especiales y responsabilidades a los hombres y a las mujeres. Desde el principio, Adán y Eva tenían una relación íntima con Dios. Ellos caminaban con Dios en la tarde fría y no vemos animales haciendo eso, ni un perro ni un gato. Y tal vez el perro es el mejor amigo del hombre, pero no necesariamente de Dios. Nosotros somos los mejores amigos de Dios. Ellos escuchaban su voz y respondían a su llamado, pero también se les fue dada autoridad por el resto de la creación. Ellos debían cuidar la tierra, debían guardar la existencia de todas las cosas vivientes en la tierra, ejercitando el buen ser buenos administradores del uso de todas las fuentes que tenemos en la tierra de cosas. Sin embargo, Satanás tenía una manera de distorsionar todas las cosas y él quiso distorsionar el mandato de Dios del dominio sobre la tierra. Algunos pueden estar familiarizados con una alternativa de social media que se llama Gab. Algunos, yo encontré el fundador de CEO de Gab y su nombre es Andrés Torba. Él es un cristiano con una confianza rara en confrontar al sistema anticristiano en la sociedad occidental, y sus noticias semanales han hecho llorar a muchos creyentes en todo el mundo que se han sentido marginalizados. Y yo he notado un poco de cambios en sus escritos. Primero fue sutil y ahora fue más evidente. ¿Qué es lo que hace que un cristiano se despierte y defienda su derecho de ser escuchado? De en cambio a llamar a los cristianos a construir una economía paralela fuera del sistema. Y después, más recientemente, él ha hecho un llamado a los cristianos a que se levanten y tomen las instituciones que están presionándonos. Y esto se ha convertido en algo muy evidente. Mr. Toba recientemente escribió o coescribió un libro en que se titula Nacionalismo Cristiano, que deja sus ideas en blanco y negro, y se convirtió en un mejor libro vendido en el New York Times. El nacionalismo cristiano es la iteración moderna de lo que tal vez ustedes conocen con dominionismo. No sé si alguno conoce el término. Es una teología que se enraiza en la creencia de que los cristianos deben tomar dominio de las diferentes esferas de la sociedad. El dominionismo también se conoce como las siete montañas de influencia. Estos son gobierno, educación, familia, negocios, religión, media y entretenimiento. En resumen, dominionismo enseña que el reino de Dios debe ser establecido en la tierra como un reino físico y literal en esta presente era. La iglesia es el instrumento de Dios para imponer juicio a sus enemigos, mucho como en el anciente Israel cuando conquistaron la tierra de Canaán. Desde que la iglesia es llamada el cuerpo de Dios, los dominionistas argumentan que los creyentes tienen el poder de funcionar con la autoridad del cielo, y hay un gran énfasis en que los esfuerzos del hombre en los esfuerzos del hombre, mientras que la soberanía de Dios se queda como en un segundo lugar. Ahora, Al Dagher, en su libro La venganza es nuestra, la iglesia en dominio, escribe: la teología de dominio se predica en tres creencias básicas. Satanás usurpó el dominio de Dios cuando él hizo la tentación a Adán y Eva. Número 2, la iglesia es el instrumento de Dios para tomar el dominio de vuelta de Satanás. Y número 3, Jesús no puede o no va a volver hasta que la iglesia haya tomado dominio, ganando control de las instituciones fundamentales y sociales. Y eso está mal. Esta enseñanza falsa toma el mandamiento de Dios en Génesis de gobernar la tierra, como también Jesús enseña: tu voluntad se haga como se hace en el cielo, y distorsiona ambas de estas cosas que Dios nunca intencionó. Esta mañana nosotros no vamos a estar tomando una crítica exhaustiva del libro del señor Torba o de las ideas que él muestra ahora en sus noticias semanales. Esa no es mi intención esta mañana. Ustedes son todos adultos, y si quieren hacer sus propias búsquedas de información, podrán. Mi punto de tratarlo es como las enseñanzas falsas poquito a poco se van metiendo en la sociedad, y si nosotros no estamos discerniendo bien, entonces podemos empezar a adaptar nuestras creencias sanas en la Biblia en cosas que tal vez podemos empezar a pensar: bueno, tal vez esto está bien, y por eso necesitamos nuestra diaria búsqueda de información, con nuestra diaria dosis de la palabra de Dios, porque verdaderamente esa es la única verdad que nos va a mantener en este mundo, y es la única verdad objetiva que existe, y está en la palabra de Dios. Y también no vamos a pasar el tiempo de hoy desconstruyendo los sonetos del dominionismo. Y sería divertido, probablemente, a pesar de que yo personalmente creo que esto va a ser la gran decepción que viene, y por eso me gustaría alertarlos a los que tal vez no están al tanto de esto. Piensen en esto: ¿qué cristiano no quisiera poner un parado a toda la locura que vemos alrededor? ¿Qué cristiano no quisiera empezar a inyectar morales que son de Dios en una sociedad que está sin Dios? Y honestamente, ¿qué cristiano no quisiera controlar la narrativa y la agenda en vez de ser sometido al silencio constante, a que no puedan hablar de la Biblia? Entonces, esto es muy, muy, ¿cómo es la palabra? Es muy tentador. El dominionismo es algo que se ve atractivo para muchos cristianos, y por culpa del ambiente anticristiano que vivimos hoy. Pero la pregunta que siempre nos debemos preguntar cuando se nos expone alguna posición doctrinal es: ¿qué creen que es? ¿Acaso es bíblico? Muy bien, si está alineado a las escrituras, constantemente deberíamos estar preguntando esa pregunta cada vez que nos enfrentamos con una nueva manera de pensar. Entonces, lo que vamos a estar haciendo esta mañana es enfocando nuestra atención a lo que nos dice la palabra de Dios que deberíamos creer, más que enfocarnos en las cosas en las que no debemos creer. Todos son bienvenidos desde el creador. Después, específicamente, vamos a estar viendo el reino de Dios. ¿Qué es el reino? ¿Cómo se ve el reino? ¿Cómo nosotros somos parte del reino? ¿Y cómo nosotros participamos en traer a ese reino de Dios a la tierra? Al hacerlo, mi oración es que ustedes puedan distinguir mejor lo que es el real reino de Dios y todos esos charlatanes que van a tratar de salir en los últimos días, y van a haber muchos más. El último mensaje de Jesús antes de ser bautizado en el río Jordán y después de viajar a Galilea es: el reino se ha cumplido. Perdón. Está cerca. Arrepiéntense y crean las nuevas buenas. Y eso lo escribió, eso lo vemos en Marcos capítulo 1, versículo 15. Y esto debería ser una indicación de que el reino de Dios nunca ha sido antes visto en la tierra. No hay ningún reino terrenal que se va a mostrar en otra región del mundo para anunciar la llegada de un nuevo reino, sin al menos haber sido acompañado de millones y millones de soldados y carros de guerra. Pero aquí está Jesús, totalmente solo, en un territorio que está ocupado por los romanos, declarando que el reino de Dios ha llegado. Y eso es algo muy confiado, ¿verdad? Es casi que como si él mismo tomó forma del reino, y él lo es, su mensaje. Y bueno, su mensaje no es pongan sus manos abajo, su mensaje no es levanten la bandera blanca y rindanse, y su mensaje tampoco es póstrense delante de su nuevo rey. En vez de eso, Jesús dice: arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Desde el principio del ministerio de Jesús en la tierra, el mensaje del Evangelio era el mensaje del reino. Imagínate cuando Jesús estaba enseñándole a sus discípulos cómo orarle al Padre. Él oró estas palabras: que tu reino venga y que tu voluntad sea hecha en la tierra como es en el cielo. Y me gusta cómo la Nueva Traducción Viviente lo pone, porque separa este versículo en dos declaraciones distintas. Dice: que tu reino venga pronto, punto, que tu voluntad sea hecha en la tierra como es en el cielo. Punto. Entonces, Jesús no oró que el reino de Dios viniera a la tierra como es en el cielo. Él oró que la voluntad de Dios sea hecha en la tierra como es hecha en el cielo. Y por supuesto, la voluntad de Dios es que todos sean salvos y vengan al arrepentimiento. Y entonces sigue el sentido en el que si la voluntad de Dios se hace en la tierra, entonces el reino de Dios también viene a la tierra. Sin embargo, los discípulos estaban también siendo enseñados a orar que el Mesías viniera a establecer su reino aquí cuando las fuerzas del mal sean suprimidas. Y después, perdón, los santos van a estar con él por 1000 años, y es lo que se llama el reino milenial, y todos hemos estado esperando por esto. ¿Ven? No era una misión que Jesús tenía la primera vez que él vino como un niño nacido en un pesebre, pero va a ser su misión cuando él vuelva a conquistar el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y nosotros todos deberíamos estar orando que ese día venga pronto. Yo sé que yo estoy orando por esto. Los discípulos nunca entendieron muy bien el concepto de que el Mesías, Jesús, no había venido a liberarlos del gobierno autoritario del Imperio Romano. Y es muy importante notar en el Evangelio, ellos lo vieron a él como su gran liberador, que iba a romper las cadenas de la opresión y establecer un kingdom. Un reino, perdón, mesiánico más gentil y bueno. Y eso es por eso que ellos estaban tan confundidos, porque pero en sus referencias constantes de que él iba a morir después de hacer muchas cosas, ese no era su plan. Y entonces después ellos vieron sus palabras que condenaron a los líderes judíos, mientras que parecía que aceptaba y estaba bien con el gobierno romano. Entonces era una confusión para ellos. ¿Cómo puede ser que Zaqueo, un hombre que coleccionaba impuestos de los romanos, lo peor de lo peor, cómo es que pudo sanar al centurión a la hija de un centurión romano, que su trabajo era mantener la paz y mantener a los judíos en control? ¿Cómo puede ser? Y ¿cómo es que hay que rendir las cosas al César que son del César y las cosas a Dios que son de Dios? ¿Acaso no entendió su recuérdense, estas personas estaban en la prisión, pero él entendió su situación y lo entendía perfectamente, pero también entendía que enfocar su atención a las dificultades diarias era completamente no llevarlos a confiar en el Señor para todas sus provisiones diarias y para sus necesidades. Existía un objetivo muchísimo más grande que Jesús tenía para ellos, algo que trascendía cualquier prueba terrenal y momentánea, que era ir a todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, incluyendo a esos romanos, y que hicieran discípulos de todas las naciones, incluyendo a las naciones que estaban dentro del Imperio Romano. Y ese era su llamado, y ese debe ser nuestro llamado el día de hoy. Incluso al final del tiempo de Jesús en la tierra, los discípulos todavía no entendían completamente de qué se trataba. Y es interesante, el primer capítulo de Hechos, justo antes de que Jesús subiera al cielo, Jesús los corrigió a los discípulos una vez más. En el capítulo 1 de Hechos, versículos 6 y 7, les dice: entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron, estos son los discípulos hablando, le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Antes de que él se fuera al cielo fue esto. Y Jesús les dijo: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre. Las palabras clave aquí son: por su propia autoridad, por la autoridad misma del Padre. El Padre ha establecido el tiempo en el que Él va a restaurar su reino en la tierra, por su propia autoridad. No va a ser restaurado basado en lo que ningún creyente, un grupo de creyentes, haga. De hecho, no depende del hombre para nada. Dios mismo decide cuándo estos eventos van a tomar lugar. Y no es algo que nosotros podemos hacer para que pase. Y sí, la Biblia dice que nosotros podemos esperar su regreso, ser parte de la gran comisión. Pero nosotros no podemos establecer su reino en la tierra. Eso es el trabajo de Dios y solamente Dios. Entonces, en el boletín, la primera pregunta que vamos a hacer para responder esta mañana es: ¿qué es o cómo es el reino de Dios? Afortunadamente, Dios proveyó mucho material para que nosotros podamos ver las respuestas con al menos 10 parábolas diferentes acerca del reino de Dios o del reino del cielo, como lo pone Mateo. Vamos a mirar rápidamente a este primer libro del Nuevo Testamento, empezando con las 6 parábolas encontradas en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 4, habla acerca de un granjero que sembró buena semilla, pero después vino un enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y el granjero le dice a sus trabajadores que esperen hasta la cosecha, y después, cuando cosechen, separan lo que va bueno al granero y lo que no al fuego. Y Jesús explica que en esta parábola la buena semilla son los hijos y las hijas de Dios, y las cizañas son los hijos del malvado. Ambos van a ser reunidos al final del tiempo presente. Los que son malos van a ser quemados con fuego de tormenta, y los que son justos van a brillar en el reino físico de Dios. En las siguientes dos parábolas se comparan el reino de Dios o el cielo, el reino celestial, con una semilla de mostaza o de levadura. Ambos empiezan muy pequeños y sin notarse, pero crecen para hacer todo mejor alrededor de ellos. La semilla de mostaza se convierte en un árbol grande que cubre por completo todos los árboles más pequeños y plantas más pequeñas. Y lo que has visto, un árbol de mostaza, aunque es muy grande. Y la levadura empieza muy, muy pequeña, pero una vez que la pones en el pan, ¿qué pasa? Se crece todo el pan. Y de la misma manera es el reino de Dios en nuestros corazones. Todo lo que necesita es un corto encuentro con el Evangelio, con la verdad del Evangelio, porque una vez que empieza a echar raíz, empieza a leudar, no existe manera de volver atrás. Nuestro deseo es ser más como Cristo cada día. Y eso crece y crece hasta que cambia cada faceta de nuestro ser, transformándonos en una nueva creación. Y ese es el milagro del mensaje del Evangelio. En los versículos 44 y 46 también están vinculados. Ambas parábolas hablan acerca del reino del cielo como algo que tiene un valor inestimable. Un tesoro escondido en un campo encuentra una perla fina. Cuando el hombre encuentra el tesoro, lo mismo aplica con el privilegio de conocer a Cristo. Una vez que comprendemos el valor, nada más que nosotros tenemos posee el valor de Cristo. Y si nosotros perdemos todo, nosotros seguiremos ganando a Cristo. Como el apóstol Pablo escribió, yo cuento todo como basura, en orden de que yo gane a Cristo. Todo lo demás es basura en comparación. La parábola final en capítulo 13 compara al reino de los cielos como una red de pescar que se lanza al mar, y muchos peces se reúnen juntos dentro de la net, y cuando los sacan del agua separan los buenos de los malos. Y una vez más, al final de los tiempos, los que son malos van a ser separados de los buenos y van a ser lanzados al fuego, donde hay llorar y apretar de dientes. Y yo estoy seguro que eso va a ser mucho peor que cuando Denise me despierta de noche, porque yo estoy apretando mis dientes. Pero vamos a saltar ahora al capítulo 20. Esta parábola es de un hombre. Perdón, un hombre que contrató trabajadores para trabajar en su viñedo y les prometió a unos que vinieran temprano en la mañana y les prometió un día completo de salario, y después contrató a otros que vinieran en unos horarios más cortos, y cuando vino al final a cobrar los trabajadores, los que fueron contratados primero no les gustó porque ellos estaban obteniendo ellos creían que iban a obtener más porque venían más temprano, y dijeron que no era justo. Pero el que los contrató dijo que él había mantenido su palabra, y después fue de su generosidad que él pagó a todos lo mismo. Y en esta parábola, las riquezas eternas del reino del cielo son ofrecidas a cualquiera que acepte ir a trabajar por el maestro, sin importar cuando hicieron la decisión. Si tú empezaste a seguir al Señor en una era temprana, o si descubriste que tenías una necesidad del Salvador cerca de tu muerte, como hizo el ladrón en la cruz. Y eso no tiene ninguna diferencia. Ambos recibieron la plenitud de gozo, los mismos placeres para siempre a la mano derecha del Padre. Y yo no sé ustedes, pero yo verdaderamente me emociona pensar que voy a ir al banquete del cielo y me voy a sentar con ese ladrón que fue perdonado, y le voy a hacer muchas preguntas. En el capítulo 22, un par de capítulos después, Jesús comparte una parábola acerca del reino del cielo que muchos de nosotros tal vez no pensaríamos. Aquí un rey prepara un festín de boda para su hijo, y después le dice a su sirviente que vaya y llamen invitados al banquete. Él lo hizo, pero los que fueron invitados decidieron no venir. Algunos estaban muy distraídos por muchas responsabilidades, no pararon atención a la invitación, mientras que otros maltrataron a los sirvientes e incluso los mataron. Entonces el rey, por supuesto, estaba enojado, y después de haber castigado a aquellos que rechazaron su invitación, él manda más sirvientes para ir a las montañas y reúna a cualquiera que pueda venir al festín. Y toda clase de personas terminaron viniendo, y la Biblia dice que ambos buenos y malos La Biblia dice que ambos, buenos y malos, vienen a la boda. Uno en particular viene sin usar una vestimenta apropiada para una boda. Y él lo tira fuera, en la oscuridad. La parábola termina con este versículo que dice: porque muchos son llamados, pero pocos elegidos. Y el mensaje es claro como el cristal. Jesús llama a muchos al banquete celestial que él ha preparado en el reino. Muchos rechazan su invitación. Yo sé que ustedes seguro que han conocido algunos. Otros están preocupados con otros asuntos evidentemente más importantes para ellos que su destino eterno. Algunos son hostiles a los mensajeros de Dios y los matan, y lo vemos alrededor del mundo hoy, donde las personas que son de Dios son perseguidas y asesinadas por su fe. Pero después existen aquellos que aceptan la invitación, que se unen al festín, tratan de encajar, que levantan sus copas en la fiesta, toman fotos, van a la fiesta, están en conversaciones vívidas con otros invitados, pero sus corazones están lejos del reino. Y este fue el hombre que fue encontrado sin vestimentas de boda, y rompe mi corazón. El rey conoce las intenciones y los corazones de cada persona en esta mesa, y él va a sacar fuera a todos los que simplemente no están bien delante de él, esperando tal vez no ser descubridos. Yo les pido que no estén dentro de esa categoría. No traten de jugar juegos, estén completamente vestidos con las vestimentas de las bodas. Vamos a ir un par de capítulos más adelante. El capítulo 25 nos da un par de parábolas acerca del reino del cielo. El primero tiene que ver con estar preparados para cuando venga el novio, y el segundo con redimir el tiempo mientras nosotros esperamos su regreso. Estas dos parábolas van de mano en mano. Los primeros cinco vírgenes insensatos que no tomaron suficiente aceite terminaron esperando. Se quedaron sin luz esperando. Pero nosotros no debemos quedarnos esperando. Si es el Señor, podemos vender todo lo que tenemos e irnos a la parte de arriba del Barú y decir: ven, Señor Jesús. Y eso no es suficiente, no, existe trabajo para hacer. Y ese es el punto de la parábola de los talentos. Tres sirvientes, se les confía diferentes sumas de dinero de acuerdo a sus habilidades. Antes de que su maestro vuelva de un viaje, los primeros dos sirvientes duplicaron su dinero a través de inversiones y fueron recompensados por sus esfuerzos cuando el maestro regresó, pero el tercero escondió su dinero y no hizo nada con él. Cuando el maestro viene, le quita el dinero a este sirviente flojo y se lo da a los otros que duplicaron su porción. Y después, él otra vez lo lanza a la oscuridad. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros talentos de acuerdo a nuestras habilidades. Algunos se nos habrán dado más y algunos se les habrá dado menos, de acuerdo a las habilidades. Pero todo eso, tenemos la responsabilidad de invertir esos talentos en la vida de otras personas, y al hacerlo, nosotros construimos el reino y estamos buscando escuchar esas palabras que estos dos siervos escucharon: entren al gozo de su maestro. Y yo quiero escuchar esto, siguiendo a la segunda pregunta en el boletín. Realmente estamos volando. Algunos de ustedes probablemente están pensando que nunca vas a llegar al festival de café y flores de Boquete. Pero no se preocupen, prometo dejarlos que se vayan antes de que se marchiten las flores. Entonces, la segunda pregunta de su boletín es: ¿cuándo viene el reino de Dios? Para encontrar nuestra respuesta, vamos a ir a Lucas, versículos del 17, capítulo 17, versículos 20 al 24. Yo voy a estar leyendo de la versión estándar. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios? Y Jesús les respondió: la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir: mírenlo acá o mírenlo allá. Dense cuenta de que el reino de Dios está entre ustedes. A sus discípulos les dijo: llegará el día, el tiempo en que ustedes anhelarán vivir siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, pero no podrán. Les dirán: mírenlo aquí, mírenlo allá. No vayan, no lo sigan, porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago, fulgura e ilumina el cielo de un extremo. Aquí en su respuesta Jesús revela dos de las manifestaciones del reino de Dios. Uno es espiritual en naturaleza y no puede ser visto con los ojos, es Dios reinando en el corazón de aquellos que creen en Él. Y el otro es un reino físico que empieza con el día del Señor, cuando el Hijo del Hombre venga a restablecer su reino en la tierra. Jesús respuesta, la respuesta de Jesús a los fariseos es esta, nada más la respuesta de el reino espiritual que estaba ahí delante de ellos. Jesús estaba parado enfrente de ellos. Es como si Él estuviera diciendo: el reino de Dios puede ser suyo si ustedes solamente abren sus ojos y lo reciben por ustedes mismos. Yo estoy aquí y estoy aquí para los que quieren tomarme. Yo soy el reino. Él después amplía su respuesta para los discípulos, que muy a menudo lo vemos hacer cuando Él está hablando en parábolas. A ellos Él les describe esta venida del reino físico, y ellos ya eran sus seguidores, ese reino que ellos iban a experimentar algún día. En ambas respuestas, Jesús advierte que cualquier persona que trate de engañar a otro mostrándoles reinos falsos está mal. Eso nada más viene a través de la palabra de Dios y ya. Y si no es Cristo el que lo dice, aléjense de los que los digan, miren aquí o miren allá. Y el reino físico no puede ser predecido por nadie ni controlado por nadie. Igual como un rayo simplemente baja del cielo sin ninguna notificación o nuestro conocimiento, simplemente pasa y ustedes están como: wow, ¿de dónde salió ese rayo? Así es como el reino de Dios va a venir. La tercera pregunta en sus boletines es: ¿quién hereda el reino de Dios? Muchos de nosotros sabemos que la respuesta de cómo llegamos al cielo es lidiada excesivamente en la Biblia. Todos hemos escuchado cosas como: crean en el Señor Jesucristo y serán salvos. Ha sido memorizado desde que la Biblia fue impresa y se usa para evangelismo en todo el mundo, pero Jesús mismo casi siempre pone la salvación en el contexto del reino de Dios. Por ejemplo, en el versículo que leímos antes de Marcos 1:15, Jesús declara: se ha cumplido el tiempo, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. La respuesta apropiada a que se acerca el reino de Dios es que nos arrepintamos y creamos. Dos de las marcas de una conversión genuina, sin arrepentirnos de nuestra naturaleza caída y de tener como vestimenta el trabajo que Cristo hizo en la cruz, no podemos entrar en el reino de Dios. Pero uno, Mateo dice en 6:30, busquen el reino de Dios primero y su justicia, y todas estas cosas les serán por añadidura. Nicodemo era alguien que buscaba, Zaqueo era alguien que buscaba, la mujer samaritana era alguien que buscaba, Bartimeo era alguien que buscaba. ¿Y qué tal el centurión en el pie de la cruz? Él también estaba buscando. Todos encontraron lo que estaban buscando: una relación con el Mesías, una entrada al reino celestial. Durante este encuentro con Nicodemo, Jesús le dijo: verdaderamente te digo, a menos que uno sea nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y un par de versículos después él aclara lo que significa: ciertamente te digo, a menos que se nazca del agua y del espíritu, no pueden es entrar en el reino de Dios, de manera que podamos entrar en ambos, el reino futuro, físico y el espiritual presente. Uno debe ser nacido de agua y el otro debe ser espiritual, del espíritu. Y después existe la confesión famosa de Pedro, en respuesta a la pregunta de Jesús de quiénes creían que él era tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y cómo responde Jesús a esa confesión de fe, no solamente bendiciendo a Pedro, sino dándole la llaves del reino del cielo. Entonces, confesión. La confesión es importante, pero probablemente la característica que más se dice de una experiencia de conversión es la humildad. En Mateo 18, versículos del 1 al 4, Jesús lleva este punto a casa al llamar a un pequeño niño. Y no sería la última vez que él usa a un niño para ilustrar el reino de Dios. Y aquí es como lo pone la Nueva Traducción Viviente. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Dios es el mejor. Vamos a dejar eso claro de una vez. Pero Jesús llamó a un niño y lo puso en medio de ellos y después dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Se necesita humildad para que reconozcamos nuestro pecado y necesitemos un salvador. Se necesita humildad para aceptar que no hay nada que nosotros podamos hacer para que nosotros podamos llegar al cielo. Y lleva humildad que nosotros podamos poner nuestra confianza en alguien que es mucho más grande que nosotros. Y eso es lo que mantiene a las personas más lejos del cielo, que más nada, el orgullo. Entonces ahí lo tienen. Si quieren ir al reino de Dios, entonces con un corazón humilde, busquen a Dios, crean en Dios, arrepiéntanse de sus pecados, confiesen a Jesús como Señor y sean nacidos de nuevo. Aquellos que heredan el reino de Dios pueden ver las recompensas que vienen con esto. Y esta es la última pregunta en el boletín. ¿Qué recompensas se encuentran en el reino de Dios? Es lo que todos han estado esperando, ¿correcto? A pesar que no es una lista exhaustiva de estas recompensas, Revelaciones capítulo 2 y 3 nos da una indicación bastante buena de lo que podemos esperar recibir en el reino eterno de Dios. Dentro de estos dos capítulos hay 7 mensajes dados a 7 iglesias diferentes. Cada mensaje incluye una recompensa para aquel que llega hasta el final. Otras versiones dice que son victoriosos o a los que conquistan. Estas recompensas son dadas a creyentes que se quedan firmes en su fe hasta el regreso de Cristo para establecer su reino en la tierra después de la gran tribulación. Ninguna de ellas va a ocurrir en nuestro tiempo aquí físico en la tierra o en este tiempo presente. Voy a enlistar estas recompensas maravillosas para ustedes. Número 1. El que logre llegar hasta el final, le voy a dar el paraíso de Dios. El que debe venir no va a ser lastimado por la segunda muerte. Número 3. El que salga vencedor, le daré el maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito su nombre, que solo conoce el que lo recibe. Número 4. El que salga vencedor se vestirá de blanco. Jamás borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Número 5. Al que salga vencedor, le haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, la ciudad de mi Dios, la que baja del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. Número 6. Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono. ¿Sabían que eso estaba ahí? como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Y por último, número 7, al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puños de hierro y las hará pedazos como a vasijas de barro. Y si ustedes conocen sus Biblias, saben que yo lo puse fuera de orden, pero eso fue a propósito. Yo a propósito mencioné los 4 mensajes la final, porque quiero concluir donde empezamos. En Apocalipsis capítulo 2, del 26 al 28, es el 4 mensaje a la iglesia de Tiatira. Es usado para apoyar el punto de vista del dominionismo. Sin embargo, sin el otro contexto de las recompensas, aquellos que esperan ser victoriosos no deberían esperar la autoridad sobre las naciones o gobernarlas en un tiempo previo al que ha sido, en el que ha de ser recibido. Estas van a pasar todas juntas. Entonces, hasta que nosotros comamos del árbol de la vida, no creo que ninguno lo haya hecho todavía, hasta que nosotros no escapemos la segunda muerte, que es la muerte eterna. Todos morimos una vez, a menos que el Señor regrese antes de que nosotros muramos, pero todos vamos a morir una vez, y después hay una segunda muerte, que es la muerte eterna. Nosotros vamos a escapar esa muerte hasta que nosotros recibamos un nuevo nombre escrito en una piedra blanca, hasta que nosotros no seamos vestidos en vestimentas blancas, que significa que somos totalmente puros y limpios delante del Señor, hasta que nosotros no seamos las columnas del templo de Dios, y hasta que nosotros no nos sintemos con Jesucristo en su trono, nosotros no vamos a estar gobernando las naciones con la misma autoridad que Él recibió de su Padre. No va a pasar. No todavía. De hecho, esta cuarta recompensa es específicamente, y cito, para aquel que sigue mis obras hasta el final. El final de este tiempo, de esta era presente, va a venir antes de que esta recompensa sea recibida. El reino de Dios va a ser restablecida antes de que esta recompensa sea hecha y la autoridad de Dios venga. Y es opuesto a lo que los dominionistas declaran, porque la venida de Dios a la tierra va a hacer que nuestra autoridad sobre las naciones exista. Dios va a ser el que lidere y nosotros simplemente lo vamos a seguir. Y eso es lo que hacemos los discípulos. Nosotros seguimos a nuestro maestro. Y la razón por la que yo creo que es importante tener un entendimiento del reino de Dios es tan importante es porque si nosotros malinterpretamos esta doctrina, nuestras prioridades aquí en la tierra van a ser un desastre. Y yo sé esto y conozco esto de forma muy personal. Mi hermano mayor Dan, que murió en 2013, pasó la mayoría de su vida envuelto en el reino de este mundo. Pasaba horas y horas frente a una computadora buscando cada conspiraciones o potenciales problemas del gobierno. Él conocía más el trasfondo de los candidatos mejor de lo que ellos se conocían. Él no confiaba en la media, en la educación, en la tecnología, en la ciencia y especialmente en las políticas. Y eso era legendario. Las conversaciones con él cada vez que nos reuníamos era como las informaciones de adentro. Él siempre estaba buscando y estaba tratando de tener discernimiento. Él creía que él estaba siendo perseguido y que su teléfono estaba pinchado. Y yo le dije a Dan, no porque todo lo que él estaba diciendo era basura, no era basura. De hecho, en los últimos 3 años hemos visto cosas que él envisionó. Pero ese no es el punto. El punto es cómo él usó su tiempo. En vez de avanzar el reino de Dios, al compartir el Evangelio y haciendo discípulos, él dio su tiempo y esfuerzos a reinos terrenales que inevitablemente van a pasar. Y yo sé que tal vez voy a estar aquí lastimando a algunos y para eso me disculpo. No hay nada malo con estar al día con las noticias y tratar de ver cuál es la verdad de Dios y de su palabra, pero todos deberíamos estar discerniendo los tiempos en los que vivimos y en todas las decepciones que hay y que invaden en una base diaria. Y nosotros deberíamos participar en el proceso y tratar de mejorarlo en lo que podemos. Pero si eso es el único enfoque, si eso es lo que nosotros pensamos día y noche, si esa es nuestra razón para levantarnos en la mañana, entonces hay algo que no está bien. Recordemos que nosotros luchamos no acerca de carne y sangre, sino en contra de principados, en contra de poderes y gobernantes, de la oscuridad de este mundo, en contra de maldad espiritual en lugares altos. Nuestra lucha no es en contra de gente tan malas como pueden ser, sino en contra de las fuerzas del mal que dirigen este mundo. Y es una batalla espiritual, primero que nada. Jesús no habló mucho mientras él estuvo en contra de los que lo acusaban antes de su crucifixión, y cuando él habló, entonces nosotros debemos darnos cuenta. Vamos a leer el capítulo 18 de Juan, de los versículos 33 al 36, que fue el encuentro de Jesús con Pilatos. Empezando en el versículo 33, Juan 18. Pilato volvió a entrar al palacio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: ¿Eso lo dices tú o es lo que otros han hablado de mí? Respondió Pilato: ¿Acaso soy judío? Han sido tu propio pueblo y los jefes de los sacerdotes los que te entregaron a mí. ¿Qué has hecho? Mi punto está aquí. Jesús le respondió: Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran. Pero mi reino no es de este mundo. Charles Spurgeon escribió en los años 1880: el reino de Cristo no es un reino de este mundo. De otra manera, ¿acaso sus sirvientes pelearían? Descansa en una base espiritual y debe ser avanzada por cosas espirituales, y aún así los sirvientes de Cristo gradualmente se deslizaron en la noción de que este reino era de este mundo y podía ser sostenido por un poder humano. Si eso era así en 1880, imagínense cómo es hoy. Sí, Jesús es rey. Él es rey. Amén. Pero su reino no es de este mundo. Su reino en esta era presente es un reino espiritual, un reino en los corazones y almas de aquellos que han puesto su confianza en él. Nosotros, los creyentes, somos ciudadanos de un campo diferente, como el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Nosotros somos ciudadanos y como co-ciudadanos con los santos. Muchos años atrás, el grupo musical Petra de Cristianos dice que nosotros somos extraños, somos extraterrestres y no somos de este mundo. ¿Alguno recuerda esa canción? Y ellos estaban en lo correcto. Entonces vamos a actuar de esa manera. No nos quedemos atrapados en las cosas de este mundo. Después de todo lo que este mundo tiene para ofrecer, en algún momento va a pasar, y todo lo que va a quedar son las relaciones que nosotros nos llevamos a la eternidad. Si no estás seguro de si vas a heredar el reino de Dios, a mí me gustaría mucho hablar contigo hoy. Eso es la decisión más importante que jamás vas a hacer. Tal vez eres uno de esos que ha prestado poca atención a la invitación de Dios porque estás tan preocupado por otras cosas que son más importantes en tu vida. Tal vez tú has sido antagonista al mensaje del Evangelio y a aquellos que tratan de compartirlo contigo. Y la única razón por la cual estás aquí es porque alguien te dijo que había café gratis. O tal vez tú eres el hombre o mujer que viene cada domingo porque es la cosa correcta para hacer, pero realmente nunca has sido vestido para la ocasión. Cual sea el caso, por favor no te vayas sin hablar con alguien que pueda ayudarte a encontrar tu camino al reino de Dios. Me encantaría ser esa persona. Sé que Bob Silva está aquí, Tammy está aquí. Cualquiera de nosotros nos gustaría hablar contigo hoy. Yo también hablo español, así que si están escuchando en español, por favor vengan y hablen conmigo. No se vayan de aquí sin llevar la seguridad con ustedes de que ustedes van a heredar el reino del cielo. Vamos a ir al Señor en oración. Padre Dios, nosotros te agradecemos porque tú eres rey. Tú eres el rey. Tú estás gobernando en nuestros corazones en este momento, a los que hemos confiado en ti. Y algún día tú vas a ser el rey de reyes, aquí en la tierra, como tú has establecido tu reino entre nosotros. Padre, nosotros te agradecemos que nosotros no tenemos que esperar ese día porque tú has puesto tu Espíritu Santo en nosotros y eso es tan increíble. Tu Espíritu Santo, que es Dios mismo, vive en nuestros corazones y nosotros tenemos el reino dentro de nosotros. El reino está en medio nuestro. Padre, yo quiero orar específicamente por esos tres tipos de personas que mencioné al final. Padre, si hay alguien aquí, sí, han estado tan ocupados con otras cosas que verdaderamente no tienen un enfoque eterno, Señor, oro que tú enfoques sus mentes en ti, que puedan entender que solamente es a través de una relación contigo que van a poder obtener la vida eterna. Padre, para aquellos que son antagonistas, que aleja a cualquiera que les hable del Evangelio, abre sus corazones, sus mentes, sus ojos, sus oídos, para que puedan ver la simplicidad del Evangelio. Es tan simple creer y recibir. Padre, que puedan aceptar ese mensaje. Y si hay alguien aquí, Señor, y han estado jugando el juego tal vez por décadas, y saben que lo han estado haciendo, saben que no tienen una relación personal contigo, vibrante, poderosa, llena de pasión contigo, oro que no se vayan de este lugar sin hablar con alguien y tratar de corregirlo. Señor, nosotros ponemos este tiempo en tus manos. Te agradecemos porque tu presencia ha estado aquí en medio nuestro el día de hoy. Te agradecemos, Señor, porque tú vas a continuar reinando por encima de toda la creación. Y nosotros algún día vamos a reinar contigo. Gracias, Señor. Te damos honor y gloria y poder y dominio por siempre, para siempre. Amén.